Bienvenidos a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Teresa María Pérez e Isabel Jordán.
Sally Ann Cayley es una madre estadounidense que despertó del estado de coma cuando escuchó el llanto de su bebé recién nacida. Sin problemas aparentes por el embarazo y tras los 9 meses de gestación, Sally y su esposo Jeremy Cayley fueron a Carolina's Healthcare System Northeast.
La joven de 23 años ingresó a la sala de operaciones para dar a luz por cesárea a su hija. Sally quedó en estado de coma porque retuvo gran cantidad de líquido en los pulmones, lo que generó que no llegara oxígeno al cerebro. La joven también tuvo problemas con la presión arterial y parecía que ella ya no podía luchar más, comentó Jeremy.
Los amigos y familiares del matrimonio comenzaron a rezar y le pidieron a Sally que siguiera luchando, pero pasaban las horas y ella seguía en coma. Pasó una semana y seguían esperando a que despertara, mientras que los doctores iban perdiendo la esperanza. Entonces, Ashley Manus, una de las enfermeras, tuvo una idea.
Creemos que el contacto de piel a piel tiene grandes beneficios para la madre y el bebé. Pensamos que no podía hacer ningún daño y decidimos intentarlo. Los médicos explicaron que al ser colocada sobre el pecho de su madre, Brilliant se durmió porque se sintió a gusto. Por ello, Jeremy y los doctores tuvieron que hacerla llorar para que la madre la escuchara.
Cuando finalmente se oyó el llanto, sucedió algo increíble. Los médicos dijeron que vieron un aumento en mis signos vitales cuando ella lloró. Ellos creen que cuando mi subconsciente la escuchó, el llanto le dio a mi cuerpo una razón para luchar. Sentí que yo necesitaba estar ahí para cuidar de mi bebé.
Comenzamos nuestro noticiero con las noticias internacionales. Perú, déjalo vivir, cristianos diagnósticos por la vida y contra el aborto.
Filipinas, aprueban apariciones de la Virgen María ocurridas en el siglo XX.
Francia, cristianos perseguidos podrían haberse alejado de Dios, pero siguen creyendo en él.
Polonia, los obispos polacos hacen pública su postura ante el sínodo de la familia.
Chile, en la calma y en la tempestad, Chile confía en la Virgen del Carmen.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El cardenal Cafarra condena la redefinición del matrimonio y la familia a partir de las orientaciones sexuales.
Elecciones en Cataluña. Cardenal Cañizares pide rezar por la unidad de España.
Tribunal Constitucional se pronunciará sobre ley del aborto. Cuestiona derecho a vivir.
Santa Teresa de Ávila protagoniza la última novela del español Juan Manuel de Prada.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Roma acogerá antes del sínodo primer congreso de pastoral de ayuda a homosexuales.
El Papa en Cuba. No hay familia perfecta, pero un mundo con familias es la mejor herencia.
El Papa Francisco canonizó a San Junípero Serra en Washington, D.C.
Encuentro del Papa con los obispos de Estados Unidos.
La campaña Déjalo Vivir reúne en Perú a cristianos, católicos y de otras denominaciones y agnósticos de una causa común, la defensa de la vida desde la concepción y el rechazo al aborto, en el marco del debate político y social por la despenalización de esta práctica en caso de violación.
En su primer vídeo, diversas personalidades de la política, religión y el ámbito universitario se hicieron presentes. El vientre de la madre es el lugar en el que el niño debe encontrar amor y seguridad, no la muerte, aseguró Mar Monier, mujer agnóstica.
El aborto es un asesinato ante el cual no podemos ser simples espectadores, advirtió el líder cristiano Guillermo Aguayo. Seremos la voz de ese bebé que no puede defenderse, señaló el congresista peruano Julio Rosas.
En el vídeo de lanzamiento de la campaña participan también el periodista Ricardo Sánchez Serra, la abogada Adriana Tudela Gutiérrez y los cantantes William Luna y Homero.
A través de un decreto firmado el 12 de septiembre, cuando la Iglesia celebra la fiesta del Santísimo Nombre de María, el arzobispo de la isla de Lipa, Monseñor Ramón Cabrera Argüelles, aprueba las apariciones de la Virgen ocurridas en ese lugar en el año 1948. Estas son las primeras apariciones marianas aprobadas oficialmente por la Iglesia en Filipinas.
Según informa la Fundación Carifili, en el decreto del arzobispo Cabrera declara con certeza moral y con las mejores intenciones y esperanzas en mente, buscando el cumplimiento de las normas de la Santa Sede, actuando por la mayor gloria de Dios y comprobando siempre el mayor amor por la Santa Madre Iglesia, que los eventos y la aparición de 1948, conocidos también como el fenómeno mariano de Lipa y sus consecuencias, incluso en tiempos recientes de hecho, exhiben carácter sobrenatural y son dignos de creencia.
El arzobispo aprobó así la advocación de la Virgen de Lipa con el título de mediadora de todas las gracias. En septiembre del 1948, la Virgen María se apareció varias veces a una postulante carmelita llamada Teresita Castillo y se dio a conocer como la mediadora de todas las gracias. Desde entonces, fue creciendo la devoción popular en Filipinas, el país con más católicos de Asia.
La Virgen le dijo a Teresita: «Tú vas a sufrir, serás ridiculizada, pero no temas, porque tu fe te llevará al cielo». En el decreto firmado hace unos días, el arzobispo de Lipa le da a la Santísima Virgen Madre, bajo el título de mediadora de todas las gracias, el liderazgo de las Filipinas católicas y mariana en su lucha decidida en defensa de la vida, la sacralidad de la institución del matrimonio, la integridad de la familia y la importancia de la unión natural y sobrenatural entre marido y mujer.
En medio de una Francia secularizada, ha surgido SOS Chrétiens d'Orient, una ONG de jóvenes católicos que buscan ayudar a los cristianos perseguidos en Medio Oriente.
Esta organización ayuda a los cristianos que están en los campamentos de refugiados de Irak, Siria, el Líbano y en Jordania. Les lleva agua, alimentos, abrigo, medicinas, tiendas de campaña, ayudan en la reconstrucción de algunos lugares, en los colegios y en los hospitales.
Arthur Duterte, secretario de esta organización, dijo que las condiciones de vida de los cristianos perseguidos son desastrosas. Los cristianos ya no tienen casas, han tenido que huir hacia los campos de refugiados, sus casas han sido marcadas por el Estado Islámico y han tenido que salir sin llevarse nada. Ahora ellos viven en caravanas o en unas casas fabricadas de una sola habitación.
El joven explicó que es increíble ver que los cristianos en Medio Oriente protegen su fe a pesar de todo lo que les pudiese ocurrir a su familia. Ellos pudieron haberse alejado de Dios, pero decidieron seguir creyendo en Él.
La fe constituye su identidad. Ellos son muy religiosos. Su fe viene de una tradición familiar. Es una herencia. En su mundo, la vida en comunidad y la familia son muy importantes. Por eso para ellos es muy importante que las generaciones posteriores hagan perdurar la fe.
En un comunicado publicado en la web de la Conferencia Episcopal de Polonia, los obispos de la nación que dio al mundo a San Juan Pablo II han dado a conocer cuál es su postura ante el próximo sínodo sobre la familia que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre. Como en anteriores ocasiones, se muestran absolutamente fieles al magisterio de la Iglesia.
Aseguran que la enseñanza de los papas y los obispos basada en la escritura y la tradición muestra que el matrimonio y la familia representan valores esenciales para la humanidad. Y recuerden la relación entre la unión matrimonial con la que Cristo mantiene con su Iglesia.
Los obispos recuerdan las palabras de Cristo sobre la indisolubilidad del matrimonio y que no hay autoridad humana que esté por encima de la ley divina. En la Iglesia católica no hay divorcio ni proceso que conduzca al divorcio, aseveran.
Los obispos polacos citan palabras recientes del Papa Francisco asegurando que la Eucaristía no es una oración privada o una bonita experiencia espiritual, ya que nutrirnos de ese pan de vida significa entrar en sintonía con el corazón de Cristo, asimilar sus elecciones, sus pensamientos, sus comportamientos. En ese sentido, los pastores advierten que no se puede cambiar la doctrina que indica que es necesario estar en estado de gracia para poder comulgar.
La familia, concluye el comunicado de la Conferencia Episcopal de Polonia, es obra y propiedad de Dios. Es por eso que nos preparamos para el próximo sínodo con fe, esperanza y caridad.
El próximo 27 de septiembre se realizará en Chile la procesión de la Virgen del Carmen, una de las manifestaciones religiosas más antiguas e importantes del país. Las Camareras, agrupación que trabaja por transmitir la devoción a Santa María bajo esta advocación, difundió un vídeo para invitar a los católicos a acudir a este evento y confiarse a los cuidados de la Virgen.
El vídeo muestra a niños y ancianos, jóvenes y adultos de diversas realidades y agrupaciones, todos unidos por el amor filial a la patrona de Chile. Cada personaje expresa una característica particular de la Virgen del Carmen, construyendo así un relato que da cuenta de su trascendencia. No hay corazón de chileno que no la ame. Es nuestra esperanza. En la calma y en la tempestad confío en ella, señalan algunos.
Luego aparecen las palabras del Papa Francisco sobre la Madre de Dios. El cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre. Tenemos madre.
Según el cardenal Caffarra, la nueva criatura venida a la existencia es persona desde el primer instante de su concepción y al mismo tiempo está llamada a convertirse en persona humana. Así la labor de la familia es que aflore su inteligencia, su voluntad, su libertad, su capacidad de amar, su sociabilidad, ha subrayado.
El prelado, a quien el Papa San Juan Pablo II nombró fundador y primer presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, ha ofrecido su conferencia en la Universidad Católica de Valencia.
En su intervención, el arzobispo de Bolonia ha defendido que la familia ha sido pensada y querida por Dios con vistas a alcanzar un fin, que es la construcción de una nueva persona, construcción que tiene dos actos, generación y educación. De ese modo, Dios celebra la liturgia de su amor creativo mediante el ministerio de los esposos, por lo que en la paternidad y maternidad humana, Dios mismo creador está presente.
En un segundo momento, el ponente ha asegurado que la familia es desafiada en esta vocación procreativa y educativa. De hecho, ha expresado que la gran provocación lanzada hoy consiste en mostrar su inutilidad. Es un proceso de destrucción lo que estamos observando. La institución familiar poco a poco está siendo desmontada hasta su desaparición, ha asegurado este experto en derecho canónico, quien ha lamentado la tentación de redefinir el matrimonio y la familia a partir de las orientaciones sexuales y no desde las dos identidades sexuales, varón-mujer.
El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, convocó el pasado viernes una vigilia de oración por la unidad de España en la catedral local.
Deberíamos orar por España, lo está necesitando. Es un deber de caridad y de justicia. Es algo que los cristianos no podemos dejar de hacer si amamos de verdad a nuestro país, afirma el cardenal en una reciente carta, ya que, según precisa, España se encuentra en una etapa crucial de su historia.
El próximo 27 de septiembre tendrán lugar las elecciones autonómicas en Cataluña, un momento decisivo para el movimiento independentista. Por eso el cardenal, sin entrar en ninguna valoración política, ya que según afirma no nos corresponde, anima a rezar por la unidad de España.
Esta cuestión nos atañe a todos los españoles, a todos los que integramos la realidad de lo que hoy y desde hace muchos siglos llamamos España. Nos preocupa a todos, nos produce dolor y nos genera muchos interrogantes, afirma el purpurado.
Ante la proximidad de las elecciones que se realizarán a finales de este año, la Plataforma Ciudadana Derecho a Vivir cuestiona al Tribunal Constitucional por su silencio ante un recurso sobre la inconstitucionalidad de la ley del aborto presentado hace 5 años y denuncia el doble raseo del Partido Popular ante esa norma a la que se opuso cuando era oposición y que ahora en el Gobierno no ha modificado.
La portavoz de Derecho a Vivir, Gado Orjoya, ha declarado que es muy grave que el Tribunal Constitucional haya sido incapaz de tutelar el derecho fundamental a la vida de cerca de 600.000 concebidos. Más aún, cuando este organismo ya estableció con claridad en su sentencia de 1985 que el nasciturus, no nacido, debe ser protegido jurídicamente para que se cumpla el artículo 15 de nuestra Constitución, todos tienen derecho a la vida.
Además, la doctora Joya reclama al Tribunal Constitucional que deje a un lado las consideraciones e intereses políticos que pueda tener, que no permita que se deteriore su buen nombre y el prestigio de una institución que debe estar al servicio de los españoles, de todos los españoles, incluidos los que ya viven en el seno materno.
Ante esta situación y por las próximas elecciones generales, Derecho a Vivir celebrará una Semana por la Vida, que contará con actividades lúdicas, científicas y culturales y que culminará con la Sexta Marcha por la Vida, que se celebrará el próximo 15 de noviembre.
El escritor español Juan Manuel de Prada ha publicado El Castillo de Diamante, una novela sobre la figura histórica de Santa Teresa de Jesús, narrado a través del enfrentamiento con Ana de Mendoza, princesa de Éboli y duquesa de Pastrana, durante la fundación del convento de las Carmelitas Descalzas en esta localidad de Guadalajara, España.
De Prada explicó que el libro trata de la aventura de la fundación de Toledo y Pastrana, pero también cuenta la aventura mística de Santa Teresa, su proceso desde el convento de la Encarnación, la profundización de su vocación.
La obra inicia con la declaración de la princesa de Éboli contra Santa Teresa ante la Inquisición. Además de la precisión histórica, la novela muestra los mundos de dos mujeres totalmente opuestas, en la que una busca el triunfo del mundo y la otra la santidad y la unión plena con Dios. El próximo 2 de octubre, Roma acogerá el primer congreso sobre las necesidades pastorales de los hombres y mujeres que experimentan tendencias homosexuales. Ha sido pensado para obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, fieles laicos y todos aquellos que quieran acoger y acompañar a personas que sienten atracción por el mismo sexo.
Se celebrará bajo el título Vivir en la verdad del amor y los caminos del verdadero amor. Enfoques pastorales para acoger y acompañar a las personas que viven con tendencias homosexuales en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. El evento se realizará en la víspera del Sínodo de la Familia, que se llevará a cabo del 4 al 25 de octubre.
Participarán el cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino en la Disciplina de los Sacramentos y hasta hace poco presidente del Pontificio Consejo Corunum, y el cardenal George Pell, prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede y miembro del Consejo para la Reforma de la Curia del Papa Francisco.
El congreso contará con testimonios de católicos que viven la homosexualidad en su vida cotidiana y estarán disponibles algunos libros publicados al respecto, entre ellos del cardenal Robert Sara y del cardenal George Pell.
Los ponentes abordarán la compleja realidad de las tendencias homosexuales a través de las ciencias empíricas y sociales, la experiencia personal de la homosexualidad, el testimonio de la Sagrada Escritura, así como de la tradición, magisterio y doctrina de la Iglesia.
El último evento del Papa Francisco en Cuba fue un sencillo encuentro con las familias en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Santiago de Cuba. En su discurso, el Papa Francisco recordó que no hay familias perfectas, pero la mejor herencia que podemos dejar es un mundo con familias.
Se discute hoy mucho sobre el futuro, sobre qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos, qué sociedad queremos para ellos. Reflexionó y alentó que dejemos un mundo con familias, es la mejor herencia, dejemos un mundo con familias.
Es en casa donde experimentamos el perdón y estamos invitados continuamente a perdonar, a dejarnos transformar. Es curioso, en casa no hay lugar para las caretas, somos lo que somos y de una u otra manera estamos invitados a buscar lo mejor para los demás.
Les invito a rezar, les pido por favor que recen para que sepamos entre todos ayudarnos y cuidar la familia, para que sepamos seguir descubriendo al Emmanuel, es decir, al Dios que vive en medio de su pueblo haciendo de cada familia y de todas las familias su hogar. Cuento con la oración de ustedes. Gracias, concluyó.
En una misa celebrada en la explanada del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington D.C., el Papa Francisco declaró santos al fraile de origen español y padre de California, Fray Junípero Serra.
Es la primera vez que un papa preside una canonización en Estados Unidos y es la primera vez en su vida que el Santo Padre visita el país norteamericano.
La ceremonia comenzó hacia las 4:30 p.m., hora local. Previamente, Francisco había recorrido el interior del templo repleto de feligreses, rezó ante el sagrario y dejó flores al pie de la imagen de la Virgen María.
En su homilía, el Santo Padre recordó que Fray Junípero Serra tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida. Supo decir, pero especialmente supo vivir diciendo, siempre adelante.
Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no se le anestesiara el corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor espera, siempre adelante, porque el hermano espera, siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por vivir, fue siempre adelante. Que como él ayer, hoy nosotros podamos decir, siempre adelante, expresó.
El Papa Francisco destacó el papel de los obispos como pastores constituidos por Dios para apacentar su grey en su encuentro con los más de 400 prelados estadounidenses en la Catedral de San Mateo en Washington D.C. y compartió algunas reflexiones que consideró oportunas para nuestra misión.
Tras ser recibido por el arzobispo de Washington, Cardenal Donald Ward, Francisco se dirigió a la capilla de los esponsales de San José y la Virgen María, al pie de cuya imagen dejó un ramo de flores blancas.
Minutos más tarde, antes de presidir la oración, el Papa rezó en silencio y brevemente ante el tabernáculo. El Papa recordó que la mayor alegría de los obispos es ser pastores, y nada más que pastores, con un corazón indiviso y una entrega personal irreversible. Es preciso custodiar esta alegría sin dejar que nos la roben.
La esencia de nuestra identidad se ha de buscar en la oración asidua, en la predicación, señaló el Papa, pero no en una oración cualquiera, sino la unión familiar con Cristo.
El Santo Padre destacó que la predicación no debe tratarse de doctrinas complejas, sino el anuncio gozoso de Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Estén atentos a que la grey encuentre siempre en el corazón del pastor esa reserva de eternidad que ansiosamente se busca en vano en las cosas del mundo.
Sin embargo, destacó que no falte sereno valor de confesar que es necesario buscar no el alimento que perece, sino el que perdura para la vida eterna.
Es necesario, subrayó, que el obispo perciba lúcidamente la batalla entre la luz y la oscuridad que se combate en este mundo. Pero ay de nosotros si convertimos la cruz en bandera de luchas mundanas, olvidando que la condición de la victoria duradera es dejarse despojar y vaciarse de sí mismo.
El pontífice les pidió acompañar a los sacerdotes para que sirvan a Cristo con un corazón indiviso, porque sólo la plenitud llena a los ministros de Cristo. Además, les alentó a que cuiden sus fuentes espirituales para que no caigan en la tentación de convertirse en notarios y burócratas, sino que sean expresión de la maternidad de la Iglesia que engendra y hace crecer a sus hijos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos.
De convertirse en notarios y burócratas, sino que sean expresión de la maternidad de la Iglesia que engendra y hace crecer a sus hijos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa María Pérez
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.